Augusto, gracias por atendernos, ¿no? Estamos por acá buscando alguna información desde esa zona. ¿Cómo está el tiempo por ahí, Robert?
Bueno, mira, el tiempo netamente despejado, solcito amainando, pero muy fría la mañana, hay un airecito, un vientito todavía que no quiere despejar ahí, no quiere dejarnos disfrutar del astro rey sol, pero bueno, digo, dentro de todo, Jorge, es preferible así y que no esté lloviendo.
Bueno, ¿cómo estás libre hoy? ¿Cómo está la cosa hoy? Porque tenés a veces turnos, ¿no?
No, sí, pero hoy saqué libre y bueno, por suerte hoy estoy disfrutando de casa, de mate, de mis animales, de mi gente y bueno, aprovechando a hacer un día de familia, Jorge, ya que a veces durante la semana, bueno, nos concierne el tema laboral y no podemos estar pendiente de la familia, ¿verdad?
Estamos con Robert Fernández, un amigo allá de Río Branco. Le vamos a hacer primero una pregunta por algo que sucedió el otro día, allí el día domingo pasado, y después vamos a ir a la pregunta que todo el mundo está mirando, y bueno, tuvimos la prioridad de darle la novedad y fue muy movido, que es el tema del puente. Pero primero te digo, te pregunto, hace unos días tuvimos el gusto de participar de una actividad que a mucha gente quizás no la entiendan, pero es bueno que se lo expliquemos. ¿Qué pasó por ahí el día domingo que tuvimos invitado algo de Radio Aficionado, de esos Radio Locos? Contame un poquito cómo quedó la cosa, si ya está en marcha el asunto.
Bueno, Jorge, como tú lo has dicho, ¿no? Y no hay mejor denominación que esa, los Radios Locos, mira tú. Mucha gente no entiende, Jorge, lo que es la radioafición. La radioafición pasa a ser un hobby que a veces pasa a ser demasiado caro y en determinadas circunstancias de la vida deja de ser hobby y se transforma en una imperiosa necesidad. Esto haciendo referencia a lo que ha sucedido en Dolores recientemente, ¿verdad?
Claro, claro.
Digo, no más allá de alguna inundación, alguna gente que esté aislada, torres de antelo de comunicación que hayan caído en el Uruguay a raíz de vientos. Y bueno, ahí entra a jugar un papel preponderante lo que es el radio aficionado, ¿verdad? Basta tener un pedazo de alambre, una batería y una radio y haces un contacto que a veces no es pensado. Bueno, el día domingo, como tú manifiestas, por primera vez en la historia, lo que concierne al departamento de Cerro Largo, se convoca a diferentes radioaficionados o a colegas o amigos de todo el país, desde el cual, bueno, tú participaste y tú mismo lo puedes corroborar, vino gente desde Canelones,
vino gente de Maldonado. A mí me invitaron Robert por veteranos, ya.
No, bueno, pero es un radio loco viejo, es un radio loco que tiene su anterioridad, ¿verdad? Entonces digo, mejor que eso, y la experiencia pesa mucho en estos casos. Y bueno, entonces nos juntamos acá en la ciudad de Río Branco, que acá en la ciudad de Río Branco precisamente nace lo que es la Bravo hace 3 años atrás. La Bravo es la Brigada de Radioaficionados del Uruguay Voluntaria, ¿verdad? Una organización sin fines de lucro también que, bueno, presta en cierto modo su, a ver, ¿cómo le vamos a decir? Sus funciones de lo que es la comunicación por diferentes vías, ya sea radial o medio de cómo se deforma, en situaciones de extremas o de emergencia. Estuvieron operando en la ciudad de Durazno cuando fue la inundación pasada, hace muy poco, estuvieron en el estadio, se armó una base y bueno, de ahí se hacían las coordinaciones. Una de tantas cosas que acá en Río Branco se armó, no sale a la luz y no sale al aire porque no tiene mucha difusión tampoco, no mucha gente lo conoce o sabe, como tú dices. Y bueno, eso es una de las cositas. Precisamente lo del domingo pasado, lo del domingo que tú haces mención, fue convocar a los diferentes radioaficionados y amantes de la radio de toda esta zona este del país. Y bueno, vino gente de Papa Yankee, como lo denominamos nosotros, ¿verdad? Que son la gente de Brasil. Vino gente de diferentes departamentos del Uruguay. Se hizo una comida acá en la ciudad de Río Branco, se disfrutó de un asado acá en presencia de todos. Y bueno,
muy rico, por cierto, ¿eh?
No, la verdad que sí, mira que yo he estado en diferentes organizaciones y en diferentes fiestas y he comido algún que otro asado por ahí, pero a veces digo, hay que destacarlo cuando salen bien las cosas, ¿sí? También cuando salen mal hay que hacer un puntapié y bueno, tratar de mejorar la situación, ¿verdad? Pero el del día domingo fue exquisito. Con esto se quería conformar por primera vez en la historia, que está faltando en el departamento de Cerro Largo, el Radio Club Cerro Largo. Si bien 33 lo tiene, que es el que está más cerca, ¿verdad? Y hacemos, como quien dice nosotros, enlace con la ciudad de Vergara.
Rocha también lo tiene,
Artigas lo tiene, Rivera lo tiene, Montevideo tiene varios. Bueno, entonces era una necesidad que estaba faltando acá en el departamento para los amantes de la radio, ¿verdad? Nunca vamos a pensar de que una situación atmosférica nos juegue un mal papel, ¿verdad? Entonces digo, bueno, aquellos que nos nucleamos en la radio, que es el hobby que nos gusta, es como yo siempre digo, el que juega al fútbol y es jugador de fútbol de cancha va a querer tener el mejor zapato y la mejor canillera, ¿verdad?
Claro.
El, el arquero va a querer tener su mejor par de guantes. Y bueno, nosotros los radiolocos, como tú lo denominas, digo, queremos tener los mejores equipos, a veces con equipos que hoy en día ya se ha terminado mucho lo que eran los radios aficionados viejos, ¿verdad? Vamos a darle la derecha al radio aficionado viejo, que aquel que construía su fuente de alimentación, su equipo, sus antenas. Bueno, eso ya hoy en día se ha terminado mucho, ya quedan muy poquitos. Y bueno, lamentablemente vas al mercado hoy en día y compras lo que quieres por plata y asunto terminado. Entonces venís, instalás tu estación y estás operativo en un par de horas nada más. Y bueno, entonces eso se está llevando a punto y a cabo, ya te digo más, está conformado lo que es el estatuto, ya está en manos de un escribano que lo está corrigiendo y transcribiendo para presentarlo en el Ministerio de Cultura. Y bueno, después de otorgado la personería jurídica, seguiremos en el rol a ver cómo lo vamos llevando adelante. Porque conformarlo es muy fácil. Basta una reunión, una asamblea general y se conforma el Radio Club. El tema es perdurar en el tiempo, Jorge. Eso claro, es lo más difícil.
Y eso también lleva a que después puedan ser autorizados a tomar exámenes y le da una cercanía al tema, ¿no? Porque tenía que viajar a 33 o a otros lugares, ¿verdad?
Es correcto. Bueno, eso es una de las grandes interrogantes que tiene un Radio Club, ¿verdad? Las mesas de operaciones, poder ser una escuela. Tú bien sabes esto del código Morse, lo que es TW, que mucha gente admira, pero mucha gente no lo sabe y no lo conoce, y se puede instruir en escuelas. El niño tiene mucho más facilidad de oído que un adulto.
Ah, eso te lo puedo decir, Robert. Me tocó del 2007 al 2008, más o menos 2009, ir a las escuelas con mi equipo de radio. Te puedo decir que llevaba el manipulador común, el antiguo, el vertical, que tengo uno ahí de la época de la UTE, ¿viste? Cuando era sistema de comunicación.
Sí.
Y bueno, lo llevaba y le pasaba dos o tres palabras, dos o tres letras de abecedario y le preguntaba al rato, ¿esa es la letra tal?
No, ahí está, ¿viste, Jorge? Por eso te digo, el niño tiene mucha más facilidad de aprendizaje.
Sí. La mente está esperando que le enseñes algo.
Sí, por supuesto. Y lo asocia, y lo absorbe. Eso es lo importante, ¿me entendés? Y les gusta. El tema es que no hay difusión, no hay apoyo.
Ahí va.
¿Entendés? Si hubiese un apoyo estatal o fuera, hoy nomás estábamos mirando noticias de que Chile prácticamente, si bien no lo oficializó al 100%, pero ya están en un 98% oficializado lo que es la función del radio aficionado en Chile.
Sí, bueno, Chile es uno de los países ejemplo en cuanto a problemas, ¿no?
Bueno, justamente, nosotros absorbemos mucho de ellos y tenemos una enseñanza muy grande de los diferentes radioclubes de Chile, dado las situaciones atmosféricas que sufren ellos, ¿verdad? Ya sea de terremotos, de inundaciones, bueno, en fin, de lo que se pueda ver, desde la nieve hasta lo que no se ha pensado en Uruguay, porque no se ha dado. Digo, de Chile nosotros absorbemos mucho, ¿no? De Chile y de diferentes partes del mundo. Mirá que de México también tenemos muy buena colectividad. Y bueno, es todo aprendizaje para nosotros, ¿me entiendes?
Claro.
Pero bueno, lo vamos llevando de la mejor manera, Jorge.
Bueno, muy bien. Bueno, ahora pasemos a lo otro. Vos lo estás viviendo.
Lo más importante.
Sí, porque vos trabajás ahí más o menos cercano a esa zona, conocés cómo es el pasaje. Hace unos días ya quedó casi que definitivo ya, o está definitivo ya, o ya se trasladó. Bueno, contanos qué ha pasado con la aduana del puente. Vamos a ir directo al grano. A ver, ¿qué ha pasado? Contame directamente qué pasó.
Bueno, Jorge, a ver, vamos a hacer hincapié y vamos a retratarnos un poquitito en el tiempo. Hace cuestión de mes y medio, 2 meses, no recuerdo bien la fecha. Nosotros cambiamos de rector acá en la ciudad de Río Branco, vino un nuevo fiscal de aduanas, que ya es de público conocimiento lo que ha pasado, ¿verdad? Mucha gente ya lo sabe y bueno. Dado esa situación, cuando llegó este muchacho acá, este fiscal, este rector, volvimos a lo que era el antiguo del puente, de no dejar cruzar nada. Digo, era como prácticamente un cero kilo. Entonces, ¿qué pasa? La ciudad de Río Branco, nosotros en Río Branco, frontera con Jaguarón, Río Branco no tiene una competitividad nacional, ¿verdad? Nosotros contamos con un supermercado de gran porte acá, que es el supermercado Dorado uruguayo nacional. No hay competencias de precio. Entonces, digo, dado a eso, Río Branco tiene 230 y pico de años, digo, no vamos a inventar nada, ¿verdad? Digo, no podemos ser una frontera seca sin un pasaje de frontera. Nosotros subsistimos gracias a Jaguarón. Digo, eso hay que ser realista. Las casas que tú ves acá transitando en Río Branco son casas que vinieron el material netamente de Jaguarón. Es imposible traer un camión de chapas y cerchas de Montevideo. Lo que encarece el costo, lo que encarece el producto, no tiene nombre. Entonces, bueno, es de público conocimiento que nosotros sobrevivimos de la frontera y sobrevivimos de lo que es Jaguarón. Con 1.500 pesos tú haces un surtido para 2 semanas en en Yaguarón, y con 1.500 pesos vas al Dorado y pasas vergüenza directamente, como nosotros decimos.